El gobierno de Nicolás Maduro no permitió que los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y Chile, Sebastián Piñera, visitaran al exgobernador del estado Miranda, Leopoldo López, preso desde el pasado mes de febrero. Estos exmandatarios intentaban participar en la visita familiar de fin de semana que permiten a López y el resto de los prisioneros. Pero no se les permitió. La explicación que dieron las autoridades del penal se resumió en: son órdenes de arriba. Circunstancia que planteamos para recoger sus reacciones y análisis a nuestros invitados en el día de hoy. Y comenzamos con el analista colombiano, doctor Gilberto Toro.
Yo no sé qué trascendencia haya tenido pues este nuevo gesto antidemocrático y de violación a los derechos humanos del presidente venezolano en la opinión pública colombiana. Entonces no podría hablar pues interpretando el sentir nacional, pero desde la óptica nuestra y de nuestro gremio, pues sí es muy doloroso que definitivamente todavía a estas alturas ya del siglo XXI estemos viendo prácticas propias de principios de siglo pasado, donde por la fuerza y ejerciendo abusivamente del poder se le impedía a la prisión su derecho a la libre expresión, a manifestar alternativas distintas a las que están ejerciendo quienes están en el poder. Y sí, es muy triste que un país supuestamente democrático como Venezuela pues hoy siga viviendo situaciones de encarcelamiento de los opositores o de incluso alcaldes que se han atrevido a manifestar que no están de acuerdo con decisiones que son abiertamente antidemocráticas y en contravía de lo que el mundo quiere, es apertura, participación, libre expresión, fortalecimiento de la descentralización en cada uno de nuestros países.
Y más allá del tema este de que provoca la negativa a la visita.
Aló.
Y más allá de este tema que provoca la negativa de la visita a este prisionero político, a Leopoldo López, tu país, Colombia, ¿cómo describirías su entorno político en estos momentos?
Yo creo que como el gobierno está enfocado en sacar adelante el proyecto de paz que podría surgir de los diálogos que se están adelantando en La Habana con los representantes de las FARC, pues creo que el gobierno ha sido muy prudente, muy cauto, concentrarse en este propósito y buscar apoyo internacional para que por fin podamos resolver por la vía del diálogo todos los efectos de la violencia que han ocasionado los guerrilleros, quien actuando por fuera de la ley pues han violado tanto los derechos humanos en el país. Entonces me imagino que en eso, por esa prioridad, el gobierno colombiano no ha querido pues asumir posiciones que muchos quisiéramos que el gobierno tuviera frente a situaciones como las que se están viviendo en este momento en Venezuela.
La población en general, ¿cómo se siente frente a esta posibilidad de al fin lograr la paz?
Todos queremos la paz, solo que queremos que no sea negociada a cualquier precio y queremos que no haya impunidad, que quienes han cometido delitos de lesa humanidad pues obviamente paguen por ellos. Tal vez no las penas que deberían ser, pero sí que hayan unas condenas a quienes definitivamente violaron de una manera flagrante el derecho internacional humanitario. Queremos la paz y queremos que haya sinceridad por parte de quienes están representando a los guerrilleros que están en la mesa de diálogo y queremos la paz siempre y cuando pues sea viable y los guerrilleros no vayan a querer pues que el Estado les dé más de lo que podría darse razonablemente en una negociación donde queremos que se incorporen a la vida civil, que respeten el Estado Social de Derecho y que obviamente no pretendan tener privilegios que ni siquiera la población que ha estado siempre respetuosa de la Constitución y la ley no ha tenido.
Bueno, en la Iglesia Católica, para que la confesión sea válida, uno tiene que tener, el confesante, firme propósito de la enmienda.
Y eso es lo que esperamos que se tenga por parte de la guerrilla. De todas maneras, hay dudas, hay incertidumbre, hay temores, porque pues no es nuevo que aprovechándose de la buena fe del Estado colombiano.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y continuamos con Primera Plana.
Mientras conversábamos con el doctor Toro, recibíamos llamada telefónica desde Venezuela. Era el diputado William Dávila quien nos relatará alarmado algo que acaba de suceder en el recinto legislativo venezolano.
Bueno, mira, lo que acaba de suceder es algo de lo que está igual sucediendo en el país. El techo del hemiciclo donde se hace la sesión ordinaria de la Asamblea se cayó. O sea, eso no hubiera caído a un diputado y desafortunadamente quizás estuviéramos hoy frente a un fallecimiento o un herido grave, porque fue la cornisa que se cayó, y si eso lo hubiera caído sobre la cabeza de alguno de los diputados, porque cayó cerca de uno de los curules, bueno, hubiera ocurrido una desgracia. Y eso es lo que está ocurriendo en el país, porque resulta que el techo del país, que es su techo humano, por decirlo así, se está destruyendo, habida cuenta de la gravísima situación económica que estamos viviendo y la perspectiva crítica que tenemos para el próximo año, o mejor dicho, para este año 2015, y el gobierno, lejos de tomar una medida de racionalización, de, vamos a decir, de reconocer el fracaso de su política pública en materia económica, simplemente inventa un enemigo, que ahora es la guerra económica, y si no se da cuenta, porque esto parece mentira, son premoniciones. Estas cosas que suceden, aunque yo soy un hombre católico, creyente, y tengo mucha fe, pero uno nunca debe dejar de lado estas cosas que suceden, y sobre todo aquí dentro del hemiciclo, donde han habido tantas situaciones deplorables, y donde está, vamos a decirte, el centro del poder político en Venezuela, el que se caiga la cornisa en medio del arranque de la sesión ordinaria de la Asamblea, la primera sesión ordinaria del periodo. Bueno, eso es premonitorio en el sentido de que si el gobierno no toma las medidas correspondientes para cambiar el modelo económico que hoy día existe en el país, desgraciadamente nosotros lo que vamos a vivir en Venezuela va a haber una situación muy dura, muy conflictiva, de mucho enfrentamiento, en donde definitivamente esa guerra económica que ya la está perdiendo el gobierno, que repito, no es más que una invención, una ficción, la va a pagar el pueblo. ¿Por qué la va a pagar el pueblo? Bueno, la va a pagar por más inflación. Yo acabo de salir ahorita de una reunión de expertos en materia económica y lo que nos acaban de decir es que la inflación subyacente quiere decir que se quita todo aquello que sea materia de control de precios, controles en general de la economía, podría llegar a 100%, a finales. Cuidado, llega a 140% con un precio del petróleo rondando 40, 42 dólares el barril. De manera tal de que la situación en el país es explosiva, y así como se cayó el techo del hemiciclo, sede del Parlamento, vocero del pueblo soberano de Venezuela, eso mismo va a ocurrir en Venezuela si el gobierno no toma realmente con seriedad la situación económica que estamos viviendo en el país actualmente.
Bueno, los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México y Rafael Piñera de Chile confirmaron en sus declaraciones que en Venezuela se están violando los derechos humanos. ¿Qué va a significar eso para la opinión pública internacional respecto a Venezuela? ¿Y cómo la ha recibido el gobierno?
Bueno, el gobierno a eso no le presta atención. Este es un gobierno fundamentalista que en el fondo ellos se están dando un autogolpe, porque cuando hablan de guerra económica, en el fondo están anunciando un autogolpe, porque ellos son un gobierno el más militarizado de América Latina. Esa grosería, esa falta de caballerosidad que no es propia del venezolano, de haber tratado de la forma como trataron a tres expresidentes electos por su pueblo, denota el talante, el carácter despótico que tenemos actualmente en el país. Eso lo que pone en evidencia una vez más es que aquí existe una concepción muy reduccionista de lo que es la materia de la promoción y garantía de los derechos humanos. Para este gobierno los derechos humanos no existen, excepto aquellos que sean violados para ellos. Por ejemplo, si un guardia nacional sale a la calle, un policía sale, mata a un ciudadano, lo agrede, ahí no hay una violación de los derechos humanos, sino que ahí lo que hay es el combate contra el terrorismo si ese estudiante o ese pueblo está protestando porque no hay comida, porque no hay gas o porque no hay electricidad. En cambio, si se trata de un pueblo que está en la calle defendiéndose de la represión, entonces ahí sí están considerando que la violación de derechos humanos es para ese funcionario del Estado que con armas antimotines, con armas de fuego muchas veces, dispara contra la humanidad de gente que simplemente la única arma que tiene es su voz y la Constitución. Entonces, se pone en evidencia la violación de los derechos humanos, que hay presos políticos en Venezuela, obviamente, Leopoldo López no lo dejaron ver ahí en Ramo Verde, en donde cabe que en un país no se deje ver ni los domingos a un preso. Si precisamente un preso, el único derecho humano que pierde es la libertad, el resto, todos los demás derechos los tiene, el de visita, el de salud, etcétera. Y resulta que a López no lo dejan ver, ni siquiera por amigos. Yo he tratado de ir como diputado y no me han dejado entrar. En este caso le tocó a los expresidentes, que no lo dejaron entrar tampoco. De manera pues de que ante la opinión pública internacional esto pone más en evidencia la situación grave que se está viviendo en el país. La calificación de riesgo de Venezuela es muy alta, lo que quiere decir que Venezuela, si tiene necesidad de recurrir al endeudamiento externo, esa deuda va a ser muy costosa. Los bonos, por ejemplo, los bonos 22 de PDVSA, que hace apenas unos dos meses se cotizaban a más del 100% en el mercado, y ya se está cotizando a un 40% de su valor facial. Todo eso se agrega, y mi planteamiento no es particularizado ni reduccionista, es complejo. Es decir, en un país donde se violan los derechos humanos no puede funcionar la economía. En un país donde se violan los derechos humanos no puede funcionar la libertad, no puede funcionar la democracia. Todo es un conjunto, todo es un todo, pues. el gobierno cree que con ese planteamiento reduccionista de la guerra económica, del golpe de Estado continuado, que los presidentes vinieron aquí a alentar un golpe de Estado, con eso va a seguir convenciendo a su gente, y yo creo que ahí está la falla del gobierno, ya ni su propia gente. En un 75% la gente en Venezuela, de acuerdo con las últimas encuestas, quiere un cambio en el país.
Un porcentaje tan alto no puede estar conformado solo por la oposición. Tiene que haber personas sin militancia política e inclusive algún chavista.
Bueno, en ese 75% seguramente hay gente del chavismo que ya no cree en Maduro, que ya no cree en este régimen, que se ve que a todas luces está realmente muy débil y que lejos de reconocer esa debilidad, incluso hasta por su propio bien, convocar un diálogo nacional, no lo hace, sino antes por el contrario, es el fundamentalismo, es la polarización y es el radicalismo. Y por eso es que nosotros en la oposición, ahora más que nunca, tenemos que ser demasiado inteligentes y habilidosos, porque estamos frente a una llena herida que se crea acorralada y que puede llevarse por delante a lo que quiera, a lo que pueda o a lo que lo encuentre, a lo que encuentre delante de ella. Nosotros tenemos que fortalecer la unidad, porque entre más unidad haya, más fuerte vamos a ser, no solo para poder enfrentar políticamente el combate político, sino para consolidarnos como una alternativa de poder, en el sentido de que la gente vea que saliendo de este régimen no es que va a haber un vacío, un salto al vacío, sino que existe una alternativa de poder con un proyecto de país, con un proyecto político, democrático, incluyente, en donde nosotros podamos sacar a Venezuela hacia adelante. Venezuela tiene de todo, tiene todos los recursos naturales habidos y por haber. Es un país que apenas tiene 30 millones de habitantes. Tenemos realmente un talento, que el venezolano que está en el exterior es un venezolano que triunfa. Ese venezolano regresará al país. Ese talento innato del venezolano va a desarrollarse y se va a estimular en la medida en que nosotros tengamos un país con oportunidades, en donde se le respete a cada quien su dignidad y donde no se pretenda sustituir esa dignidad del ser humano por un dogmatismo que ya ni siquiera hoy día ni en Cuba, pese a que estamos viviendo todavía una dictadura en Cuba, ahora en Cuba ya comienzan a darse cuenta el propio Raúl Castro que ese modelo fracasó, que tiene que restablecer relaciones con los Estados Unidos, diplomáticas, económicas, etcétera, porque simplemente ese modelo fracasó. Pero que no me vengan ahora con el cuento, que es lo que quiere este gobierno también, que como restablecieron relaciones con Cuba, entonces Fidel Castro y Raúl Castro no hicieron nada en el mundo. No, ellos son culpables, ellos le deben a la humanidad un perdón. Este gobierno le debe a Venezuela el fracaso de estos 14 años. Aquí mucha gente ha muerto, quebrado, con infartos, por la política económica del gobierno, reprimidos, presos. ¿Cuántos jóvenes no se fueron a las montañas de América Latina detrás de una bandera dogmática que no tenía futuro, simplemente porque así lo querían los hermanos Castro, que después del año 1967 ellos se dieron cuenta que no podían seguir exportando la famosa revolución? ¡No! Ellos tienen una cuenta que paga con historia. Y por eso que yo digo, tenemos que presentarnos como alternativa de poder, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, porque no puede haber impunidad frente a estos delitos históricos que estos señores han cometido por nuestra Venezuela y contra nuestra patria latinoamericana.
Mira, aquí hay un titular que dice, Nicolás Maduro salió de viaje a mendigar en lugares como Teherán y Moscú, tratando de que subieran el precio del petróleo para evitar un colapso de la economía. ¿Refleja eso la realidad económica de Venezuela?
Bueno, es que el gobierno está jugando a que a final de año los precios del petróleo se van a recuperar. Y eso va a significar salir del atolladero. ¿Se encuentra? Eso es mentira, ¿ya? Mira, en este estudio que yo acabo de ver, con un precio de petróleo a $55 el barril, si llegara así, tendríamos una inflación de 120% y una caída en el crecimiento del PIB de 4%. Si el precio del petróleo llega a 42, bueno, la caída es de entre 4 y menos 4 y menos 5% del PIB, y una inflación que estaría por 150%. O sea, yo no veo, el mismo Maduro dijo que no volvería más los precios del petróleo a $100. Entonces la situación, por más que salga y por más que esté dando pésames afuera y y por más que esté haciendo todo lo que cree que va a hacer, pues lo que está haciendo simplemente ya eso no tiene hoy día la misma fuerza de antes, y desgraciadamente Venezuela ha perdido influencia dentro de la OPEP.
¿Cuál es la ascendencia que tiene la oposición, específicamente la Mesa de Unidad Democrática y otros sectores que no están dentro de ella, en la población en general?
Bueno, mira, hay una influencia creciente. Yo sí creo que la oposición en su totalidad es mayoría. El pueblo está muy descontento. Maduro no tiene más de un 22%. Claro, no hay que desconocer que todavía tiene ese porcentaje y que no podemos sentarnos en una mesa a creer que ya el mandado está hecho. No, por eso yo insisto en que la unidad es la mejor fortaleza que nosotros podemos tener, que tenemos que trabajar, y sobre todo, yo formo, por cierto, parte de una comisión de estudio sobre el discurso parlamentario para las elecciones. El próximo lunes vamos a presentar ese proyecto discursivo del tema de lo que nosotros como parlamentarios debemos presentar para las elecciones de este año 2015. Porque yo creo que ahí donde está la clave, rescatar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional para comenzar allí el rescate de la República.
¿Va a tener algún costo político regional? Me estoy refiriendo esta negativa del gobierno a que hayan podido visitar a Leopoldo López.
Sí, yo sí creo que todo eso tiene costo de opinión pública. Bolívar decía que hay que tenerle mucho cuidado a la opinión pública. Él siempre habló, juez más recto, más decidido, más honesto, es la opinión pública. Hay una opinión pública nacional e internacional adversa al gobierno que pone en evidencia la violación de derechos humanos. Y no es cuestión de sanciones de los Estados Unidos. Es simplemente que los países democráticos del mundo tienen que tomar medidas en el sentido, pues, de presionar la liberación de los presos políticos, regreso de los exiliados, y sobre todo la presencia de observadores internacionales en las elecciones venideras parlamentarias de este año.
La familia de Leopoldo López, incluida su esposa Lilian Tintori, intentaron visitar al prisionero político, pero tampoco se los permitieron. La esposa de López comparó esta situación que vive su esposo con la prisión del fallecido Hugo Chávez, quien estuvo preso entre 1992 y 1994, tras haber encabezado un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente electo constitucionalmente y democrático en su accionar, Carlos Andrés Pérez. Recordando la señora Tintori que durante esos años de prisión, los simpatizantes de él y de otros que habían intentado el golpe de Estado acudían a visitarlo sin impedimento alguno. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.